Voy a pedirles, mis hermanos, que abran la palabra del Señor. Vamos a irnos a Hechos capítulo 23. Yo sé que algunos de ustedes, del momento que yo dije Hechos 23, te dirá, pastor, se saltó dos capítulos. Porque hemos seguido una secuencia de mensajes durante ya un buen tiempo, casi todo el año, de todo el libro de los Hechos. Pero este versículo 11 del capítulo 23 resume los tres capítulos o cuatro capítulos partiendo de del capítulo 21 al capítulo 23. Pero luego haremos referencia tanto al capítulo 20, 21, 22 y 23. Por lo tanto, mantenga su Biblia abierta a esta porción. Esta porción que vamos a leer es una palabra que Jesús le da al apóstol Pablo en uno de los momentos más críticos. Dios había puesto en el corazón del apóstol Pablo el poder llegar a testificar, es decir, presentar evidencias del cambio que Dios había hecho en su vida dentro de sus colegas o ex antiguos colegas del fariseísmo, dentro de todo lo que es la cúpula del sacerdocio, del Sanedrín, y de todos los habitantes de Jerusalén. ¿Quién no conocía a Saulo de Tarso? Era un hombre que había sido educado, podemos decirlo, el equivalente hoy en día en la Universidad de Harvard de aquel entonces. Estamos hablando a los pies de Gamaliel, que él hace referencia en uno de los capítulos que vamos a leer. Era un hombre sumamente conocido. Después de haber estado durante más de 25 años, estando en el extranjero, predicando a los gentiles, llevando la palabra de Dios, ahora le toca poder testificar delante de todas aquellas personas que un día le habían dado la bienvenida, pero ahora se había convertido en los momentos más peligrosos. En primer lugar, porque Jerusalén fue el lugar donde mataron a Jesús. Pero también los cambios políticos que se habían dado en Jerusalén durante esos de 25 a 30 años iban ya evolucionando a un nacionalismo tan fuerte que se empezaron a levantar ya movimientos en contra del Imperio Romano. Estamos hablando a la altura del año 60, 10 años antes, estamos hablando de 10 años antes de que cayera la ciudad de Jerusalén. Jesús le da, oiga bien esto, esta palabra al apóstol Pablo. Pablo se encontraba allá en Jerusalén, en uno de los momentos más críticos. Trataron de matarlo. Y estando en la fortaleza Antonia, estamos hablando, podemos decir, estaba en la celda de la policía. Jesús se le aparece a Pablo y le dice estas palabras. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Señor, infinitas gracias por tu palabra, la cual es preciosa, poderosa y es viva y eficaz. Señor, yo te alabo y te bendigo, porque tú eres tan fiel, Señor. Te pido, Señor, que levantes una enorme nube de testigos tuyos, como lo hiciste con Pablo, hazlo con nosotros, para que contemos las maravillas que tú has hecho y seguirás haciendo. Ayúdame, Señor, a poder entregar este mensaje para gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. El historiador Eusebio, allá por el año 230 después de Cristo, él relata en uno de sus libros de una historia que había ido de boca en boca, de generación en generación, con respecto al primer mártir de la iglesia. Más bien, no sería el primero, pero sería el segundo. El primero fue Esteban, el segundo vino a ser Jacobo, hermano de Juan. En el capítulo 12 allá del libro de los Hechos encontramos este momento cuando Herodes lo mandó a matar. Pero hay una historia que comienza a relatar Eusebio, y es que la persona que cuidaba a Jacobo era un hombre que, por supuesto, pagano, no conocía nada de Dios, pero dice esta historia que Jacobo empezó a hablarle de Cristo, pero el testimonio, las evidencias de lo que Dios había hecho en este apóstol le impactó tanto que aquella persona que había sido encargada para custodiarlo se convierte a Cristo, y cuando matan a Jacobo, matan también a este hombre. El testimonio de Jacob impactó tanto a este hombre que se convirtió. El testimonio de Pablo era una evidencia gloriosa, irrefutable, acerca de la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario y de que Él estaba vivo. Por lo tanto, esa evidencia era una prueba de descargo en contra de las acusaciones de Cristo y del Evangelio que se habían presentado por parte de los religiosos y del mismo Satanás en contra de Jesús. Hermano, el testimonio que usted tiene es una prueba, es una evidencia que usted y yo necesitamos comunicar. Jesús, el Evangelio, hoy en día, de igual manera, está siendo desacreditado por muchas personas, poniéndolo a la par de cualquier otra religión sobre la faz de la tierra, o subyugando todos esos, la verdad de Cristo, hermanos, sobre las opiniones humanas, y eso realmente no debe de ser. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros que hemos experimentado a un Cristo vivo de poder decir, yo sé que Él vive porque Él ha hecho un milagro en mi corazón. Cada vez que usted y yo oramos y Dios contesta la oración, es una prueba, es una evidencia que necesita ser comunicada. ¿Qué es lo que necesita el Salvador? El Salvador, hermanos, se ha predicado el Evangelio por radio, televisión, a través de las iglesias, en los autobuses, en las calles, en los parques. Pero se requiere que la predicación vaya acompañada de las evidencias de lo que Cristo ha hecho. Entonces ahora Pablo se tiene que presentar en Jerusalén para presentar evidencias del Cristo que él había realmente abrazado en su corazón. Antes él perseguía a la iglesia porque creía que Jesús era un impostor. Pero ahora cuando Cristo Jesús lo cambia, lo transforma, él no podía negar lo que él había visto u oído con respecto al verbo de vida. Por lo tanto, usted y yo hoy mismo también somos responsables de hacerlo. Es por eso que el tema que traigo en esta hora es urgente que testifiquemos de Jesús. Es urgente. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos evidencia que Jesús está vivo. ¿Cuántos tienen evidencia de que Cristo está vivo? Hermano, tenemos evidencia de que Cristo vive. Y eso significa que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es verdadero. Y eso es lo que necesitan las personas para poder creer. Y la fe se convierte en ellos, en ese puente para que obtengan la salvación. Entonces esto me lleva entonces a considerar en primer lugar que la voluntad de Dios es que usted y yo testifiquemos del poder del Evangelio. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de un testigo, se habla de una persona que repite, una persona que vuelve a hacer una y otra vez, o a dar una y otra vez testimonio de aquello que tiene en su corazón. Lo mismo sucede ya en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra en el Nuevo Testamento es martus, que significa alguien que puede certificar, y usted y yo podemos certificar de Cristo, de la palabra de Dios, que puede dar, hermanos, palabra de que aquello es verdadero. Entonces, cuando nosotros estamos, hermanos, testificando de Cristo, estoy presentando una y otra vez evidencias que son, hermanos, irrefutables, y eso es lo que a Satanás no le gusta. Por eso, en estos cuatro capítulos, el capítulo 20, 21, 22, 23 de este libro, Los Hechos, vemos, hermanos, que hay un énfasis, y cuando uno encuentra en la Biblia que un tema abarca 1, 2, 3, 4 capítulos, eso significa que debemos de ponerle mucho cuidado, porque Dios está haciendo énfasis. Y hoy en día, más que nunca, Dios está haciendo énfasis, que usted y yo no solamente tenemos que recibir la palabra, pero tengo que dar, hermanos, testimonio de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Eso porque, en primer lugar, se convierte en una responsabilidad desde el momento de nuestra conversión. En el momento que Saulo de Tarso fue convertido, Dios, hablando a través de Ananías en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Desde el momento de la conversión de Saulo ya estaba comisionado a hablar. Desde el momento en que usted y yo hemos sido convertidos, o Dios nos convirtió, nos salvó, nacimos de nuevo, en ese momento nace también el banderillazo de salida de poder hablar de Cristo. Es una responsabilidad que nace en el nuevo nacimiento. Pero también es el Espíritu Santo nos impulsa a poderlo hacer. Por eso Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos nos dice en el versículo 22 la experiencia que él vivía con respecto a dar testimonio de Cristo en Jerusalén. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. En otra oportunidad Pablo dice, ay de mí si no predicase el Evangelio. El Espíritu Santo que ya mora en un cristiano nos va a impulsar, nos va a ligar, a dar testimonio donde creemos que no van a recibir el testimonio o será un lugar peligroso. De hecho, el mismo Espíritu nos impulsa a comunicar aún en medio de los riesgos. Por eso dice la segunda parte de este versículo, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Usted y yo tenemos que hablar de Jesús, no importando si las personas van a reaccionar positiva o negativamente. Nuestra responsabilidad es sembrar. Háblele a su jefe, háblele a su compañero, háblele a la novia, háblele a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No importando, mire hermanos, si es del partido político que no es de su simpatía, hay que hablarle de Cristo. ¿Por qué? Porque todos somos necesitados del Evangelio. Las distintas clases sociales, no importa, la necesidad es comunicar las buenas nuevas de salvación. El Espíritu Santo nos va a impulsar. Si alguien usted, hermano, usted tiene temor de que esa persona va a reaccionar negativamente sin saber cómo será la respuesta de esa persona, hagámoslo, porque es nuestra responsabilidad. Pero también, una persona que está apasionada por poder comunicar, ser testigo de Cristo, comunicar las buenas nuevas, asimila la anticipación de las pruebas para testificar. Por eso el versículo 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En el camino del testimonio vamos a encontrar esto, pero tenemos que aprender a asimilarla. Y no importa el precio a pagar, lo importante es sembrar la palabra del Señor. El carbono y el diamante tienen los mismos componentes. ¿Cuál es la diferencia entonces si tienen los mismos elementos? El carbono absorbe la luz y el diamante la refleja. Habemos muchos dentro de las iglesias que tenemos el mismo elemento, la misma fe, el mismo bautismo. Estamos en la experiencia del nuevo nacimiento. Pero unos cristianos son como el carbono, que solo absorben el conocimiento, lo reciben las bendiciones, pero hay otros que lo que reciben lo dan. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero ser? ¿Carbono o diamante? Cuando empezamos a compartir el Evangelio, que esto solamente lo pueden hacer los valientes, por eso Jesús dijo que los valientes arrebatan el reino de los cielos, debemos nosotros, hermanos, de entrar a esa faceta. De hecho, la palabra de Dios, el poder hacerlo, se convierte en una parte de la armadura. Por eso cuando Pablo habla sobre la armadura de Dios en Efesios 6:15, dice, puesto, dice, el calzado del apresto del Evangelio, de la paz. Eso significa que una persona, cuando está testificando, está hablando de Cristo, se está protegiendo. El cristiano que gana almas, que está sirviendo, se protege. Y cuando se protege, por supuesto, esto le trae seguridad a su vida. Pero a una persona que no está testificando, se convierte en una presa fácil. Por eso nosotros debemos de considerar que el testimonio es algo que usted y yo tenemos que hacerlo. Primero, porque es nuestra responsabilidad desde el momento del nuevo nacimiento. Segundo, tenemos evidencias de descargo en contra del Evangelio que pueden servir para que otra persona crea la verdad y rechace la mentira, la acusación de Satanás. El Espíritu Santo nos impulsa a hacerlo y eso nos ayuda, el poder tener la pasión de poder ganar almas para Cristo, nos ayuda a asimilar las pruebas y las dificultades y a poder enfrentar cualquier tribulación. Ahora bien, si esa es la voluntad de Dios, que testifiquemos. Pablo sabía que la voluntad de Dios era testificar en Jerusalén. Era el momento. Si usted se da cuenta, en el momento cuando Pablo fue convertido, en el capítulo 9, el Señor le dice a Pablo, y él lo relata ya en el capítulo 23 de este libro de los Hechos, que el Señor le dijo, mira, no van a recibir tu testimonio, sal de Jerusalén. Pero ahora había llegado el momento, 25 a 30 años después, el momento de recibir tu testimonio. Hay momentos, hermanos, que Dios nos da a usted y a mí, es decir, oportunidades que yo tengo que aprovechar, pero tengo que aprender a vencer los obstáculos para testificar de Jesús. Y por lo menos quiero mencionarles algunos de los obstáculos que Pablo tuvo que hacer a un lado, que también se identifican con algunos obstáculos que también nosotros pasamos. Y uno de ellos lo encontramos en el capítulo 21. Ahora vamos a retroceder al capítulo 21. En el versículo 1 y 4 vemos aquí un obstáculo que no parece obstáculo. Versículo 1 dice, después de zarparnos de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos, y al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, arribamos a Datiro, porque el barco había de descargar ahí, y hallado los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, oiga esto, que no subiese a Jerusalén. Una de las cosas, hermanos, que algunas veces impiden que usted y yo podamos dar testimonio, es escuchar la opinión de los hermanos sobre el riesgo de testificar de Jesús. Son hermanos en Cristo. Ahora, el Espíritu Santo les había revelado a ellos, a estos hermanos, que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Ahora, cuando Dios revela algo, en este caso encontramos esto, lo que se conoce como el don de palabra de ciencia, es decir, es un conocimiento que Dios da anticipadamente de algo que usted y yo no podemos conocer a través de los medios naturales. Entonces Dios estaba revelando lo que iba a acontecer. Entonces, pero deja a discreción personal la decisión a tomar. Entonces la opinión de los hermanos era que no subiera. Es lo que dice este versículo 4, que no subiese a Jerusalén. Sin embargo, vemos que Pablo no hizo caso a esa, digamos, interpretación de ellos, sino que a él decidió el poder ir. Ahora, ¿por qué, hermanos, ratificamos esto? Porque en el capítulo 23, la porción que hemos leído, Jesús, cuando se le aparece, le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, porque esa era la voluntad del Señor, así es necesario también que testifiques en Roma. Entonces, una de las cosas, hermanos, que impide que muchos se entreguen al evangelismo personal es la opinión de los demás hermanos. No, mire, ponerse en autobús, hermano, predicar la palabra, eso es un riesgo. Algunos van a decir, no, el pastor, mire, eso es peligroso. Pero ¿sabe qué? Hermano, han habido a lo largo de los años tiempos importantes donde en los autobuses, en los parques, en las ciudades, donde quiera, se ha predicado la palabra de Dios. Y esta palabra ha corrido, hermano, y ha ganado, hermanos, muchos corazones, han sido atrapados, seducidos por el amor de Cristo. Entonces, hermano, hoy en día también tenemos que hacerlo. Campañas en las calles, en los barrios, donde sea, por los medios de comunicación. Hermanos, pero tenemos que aprender a poder llevar las buenas nuevas. Pero no estemos escuchando opiniones de hermanos que impiden que la voluntad de Dios se haga. En segundo lugar, el segundo obstáculo, que no parece obstáculo, es el poder disuasivo del amor de los hermanos. Ya en el versículo 5, cuando él se está despidiendo de estos hermanos que estaban en esta ciudad, dice, cumplidos aquellos días salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿Qué dice aquí la Escritura? Dice, los niños, las mujeres y los hombres, después de haber orado de rodillas ahí en la orilla de la playa, los abrazaron. ¿No le ha pasado eso a usted alguna vez? Que el amor de un padre, de una madre, de un amigo, de alguien que le dice, oye, mira, te quiero tanto que no quiero que te pase ningún problema. Pero si Dios le ha dado a usted, por ejemplo, un llamado al campo de las misiones, a predicar la palabra de Dios o a testificar a toda persona, y usted advierte un peligro, hermanos, si Dios lo ha llamado a predicar, que el amor de otra persona no lo distraiga de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Por eso Jesús dijo, el que no aborrece a su padre, mujer e hijos por mí, no es digno de mí. Entonces, el poder disuasivo del amor en un momento dado, no te pase esto, mira, te amamos, te queremos, no hagas esto. Pero Pablo los abrazó y se fue. Hermanos, no dejemos que en ningún momento, ningún sentimiento, hermanos, nos pueda detener en el avance de la palabra, de predicar la palabra. Eso es lo que pasó cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Y dice, cuando Jesús los llamó, dejaron a su padre Zebedeo y las redes. ¿Se da cuenta? Que cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios, los sentimientos de otras personas hacia nosotros o de los nuestros hacia ellos no nos debe de amarrar para no cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado. En tercer lugar, hermanos, el otro obstáculo es no discernir el propósito de la voluntad de Dios, especialmente por parte de los hermanos. Ya en el capítulo siempre 21, pero ahora en el versículo 7, vea esto, que esto va en forma escalada. En el versículo 7 dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaba, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora vemos acá a un profeta llamado Agabo, a través de este don de palabra de ciencia, que le dice lo que le va a acontecer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice el versículo 12, ve ahí la interpretación, ¿cómo reaccionó la congregación? Al oír esto, le rogamos nosotros, y cuando dice nosotros, ahí se incluye el escritor del libro de los Hechos, que fue Lucas. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. En otras palabras, Pablo, no es tiempo que testifique, cuando Jesús había dicho, sí, ahora es tu tiempo. Entonces vemos aquí, hermanos, que otro de los obstáculos para en el camino del testimonio del Evangelio es dejarnos guiar por la interpretación de los hermanos de la iglesia. La mayoría querían proteger a Pablo. Pero el problema aquí está, hermanos, en que el discernimiento de los hermanos de la iglesia era guiado por la lógica. Pero el discernimiento del apóstol Pablo sobre esa revelación a través del don de palabra de ciencia era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo dice en el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, Pablo ya estaba llorando, hermanos. Y lo habían hecho llorar antes de llegar a este lugar, ahora estaban haciéndolo llorar. Dice, porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Damos cuenta que hay veces, hermanos, que la interpretación, por ejemplo, cuando alguien sale al ministerio, es decir, no hagas esto, mira, te va a pasar esto. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted? Entonces, hermano, cuando Dios revela algo, tenemos que interpretarlo no a la luz de la lógica humana, sino igualmente que sea el Espíritu Santo quien nos dé el sentir. Y el mismo Pablo en el capítulo 20, Dice, el Espíritu Santo me revela todas las cosas que me esperan, las tribulaciones y las cárceles, donde quiera que vaya. Entonces, el Espíritu Santo le revelaba lo que le iba a pasar para que no se muriera de un infarto, hermanos. Para que no lo sorprendiera. Mire, Pablo, te va a esperar esto, te va a pasar lo demás, pero yo voy a estar contigo. Yo les pregunto, iríamos nosotros, si el Señor nos dice, mira, te van a apedrear, te van a garrotear, te van a meter en la cárcel, te van a dejar inconsciente, pero no te vas a morir, ahí voy a estar yo contigo. Iríamos, bueno, ese es otro nivel, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dijo, yo no solamente estoy dispuesto a que me amarren, pero a morir por causa del Señor. Oiga esto, hermano, en el camino de dar las evidencias de Cristo, es que esto es lo más grande, hermanos. No solamente aquí es una prédica, estamos hablando de evidencia de descargo ante el acusador que es Satanás y las religiones y la idea y el pensamiento humano, que se está presentando Pablo como una evidencia, como aquella evidencia de aquellas piedras que sacaron del fondo del río Jordán y quedaron como un monumento, para que cuando se les preguntase qué significa este monumento, los padres iban a decir a los hijos, es que Dios un día abrió el río Jordán y pasamos en seco a la tierra prometida. Usted y yo somos un monumento para la gloria y la honra del Señor. Somos piedras vivas, somos testimonio de la gracia de Cristo Jesús. Si Dios lo ha sanado, Dios lo ha restaurado, Dios lo ha salvado, entonces tengo evidencia, y esas evidencias no pueden quedarse, hermanos, engavetadas. Tenemos que sacarlas. Y al diablo no le interesa que esas evidencias salgan a luz. ¿Por qué? Porque se le va a quitar la máscara a él. Pero otro de los obstáculos es el aumento significativo de la crisis. Dice la palabra en el versículo 17 al 21. Cuando llegamos a Jerusalén, o sea, no lo detuvieron a Pablo, porque él sabía que tenía que testificar en Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley, pero les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Esta es una calumnia. Esto es porque la apostasía era bajo pena de muerte. O sea, es algo malicioso, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces estamos hablando aquí que en el camino del testimonio de la vida cristiana, Satanás va a poner pruebas, hermanos, de muerte. Y estas cosas algunas veces desaniman a la iglesia. Dice, no, pues yo realmente, ahora, ¿pena de muerte de qué? Puede ser de la pérdida, digamos, del amor, de muerte de amor en el seno de la familia. De repente pasa una situación que le golpeó fuertemente, o la empresa se le vino abajo, está a punto de quebrar, o su salud, lo que sea. De repente usted siente, hermano, algo, una pesada carga que usted ya no la puede soportar. Usted dice, esto me va a desplomar, me va a destruir, me va a aplastar, yo no sé qué hacer. Pero ese es parte, hermanos, de los obstáculos que tenemos que vencer. Por supuesto, los hermanos, los apóstoles y todos los ancianos de la iglesia en Jerusalén le dieron un consejo al apóstol Pablo de alguna medida disuasiva con el propósito de poder calmar las ideas en contra del apóstol Pablo. Ellos sabían que había amenaza de muerte contra él. Pero quiero decir una cosa, hermano. Las medidas disuasivas no funcionan cuando hay idolatría religiosa, lo cual se le llama hoy en día fanatismo. Usted puede hacer todo lo que quiera. Y usted puede leer a partir del versículo 22 al 32. ¿Qué es lo que pasó? Le recomiendan a Pablo, mira Pablo, te vamos a recomendar esto. ¿Por qué no entras al templo? Y con algunos cuatro, tenemos aquí a cuatro hombres que han hecho voto. Cuando alguien terminaba los votos de Nazareo, los nazareos ocupaban el pelo largo, es decir, gente que estaba al servicio de Dios, pero cuando terminaba su periodo, se quitaban la cabellera. No la cabeza, la cabellera. Ok. Entonces, y ellos eran parte de la ceremonia y duraba 7 días todo eso. Y habían votos que pagar y todas las demás cosas. Entonces Pablo dijo, está bien, yo lo voy a hacer. Entonces cuando él llega al templo, o los que se habían quitado la cabellera, entonces algunos de los judíos que lo conocían a él en Asia, entonces ellos dijeron, aquí está este hombre que perturba a todos los judíos en todo el mundo. Entonces, hermanos, las medidas que él tomó no funcionaron. Hermano, en el camino del evangelio, usted va a tratar de quedar bien con la gente que es idólatra de su religión. Y cuando es idólatra de su religión, ningún, hermanos, elemento humano disuasivo hará que abandone su plan de muerte. Y eso es lo que sucedió. Por eso que lea conmigo ya en el versículo 27. Pero cuando estaban, dice, para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Fíjense bien, era como lo estaba acusando de sedición. Y eso era, bueno, dentro del Imperio Romano, la sedición era bajo pena de muerte. La ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo. Era mentira, nunca había metido un griego ahí. Y han profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, pero no lo metió. Así que toda la multitud se conmovió y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron hasta fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que estaba en la ciudad de Jerusalén, estaba alborotada. Ubiquémonos en este momento. El templo, el área del templo, estaba siendo vigilada por lo que se conoce hoy en día, aquellos que han ido a Jerusalén, lo que se conoce como la fortaleza Antonia. Por cierto, fue el lugar donde flagelaron a Jesús antes de llevarlo a la cruz del Calvario. Entonces, en esas torres ellos tenían una vigilancia, era como decir la Policía Nacional Civil. Estaban ahí para poder poner orden. Había más de 100 soldados que estaban ahí para poder aplacar cualquier levantamiento. Entonces, dice aquí la Escritura que cuando vieron ellos el alboroto, entonces, inmediatamente, entonces dice que mandaron a llamar al tribuno. Dice, en versículo 32, este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Pablo ya estaba siendo golpeado por una turba de hombres, no de niños ni de señoritas. O sea, estamos hablando de un hombre que no sabía de dónde le venía la lluvia de golpes. Entonces, llegando el tribuno, prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Estamos hablando de la fortaleza Antonia. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso, oiga, por los soldados, a causa de la violencia de la multitud. O sea que Pablo, ¿cuántos han ido a una final de fútbol? Y cuando quiere uno salir del estadio, alguna vez hasta lo levanta y usted no toca los pies en la tierra, por la presión, usted va así. Lo llevan en peso, lo mismo le pasó aquí a Pablo. Dice que lo llevaban en peso los soldados. Por eso también se dice que Pablo no era de una estatura pues de 1.80 para arriba. Entonces, pero lo llevaban en peso por la violencia que había en contra de él. Pero dice la Biblia, Pero la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Hermanos, hay un símil aquí de la vida de Pablo con el Señor Jesús. En el mismo lugar, las mismas personas que decían contra Jesús, ¡crucifíquenlo, crucifíquenlo! Ahora es contra Pablo. Entonces, hermanos, cuando se aumenta la crisis, quiero decirle, hermanos, no trate de convencer a nadie a través de los métodos humanos, mas el Señor se encargará de cómo sacarlo adelante. Pero eso produce un efecto social de desprecio y de odio a muerte. Y eso es lo que Satanás hace. ¿Por qué? Porque a él, hermanos, oiga, le produce, al diablo le produce náuseas a aquellos cristianos que tienen evidencias de descargo, que tienen en su mano, en su poder, evidencias de que Cristo murió, pero que Cristo resucitó y que Cristo viene por segunda vez y Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa persona es sumamente peligrosa para el reino de Satanás, porque entonces el que cree, entonces se le escapa a las manos del diablo. Entonces esto entonces debemos de comprender, hermanos, que la voluntad de Dios es que testifiquemos. En segundo lugar, vamos a encontrar obstáculos dentro y fuera de la iglesia, pero también, o dentro y fuera de la familia, pero también las crisis debemos de aprovecharlas porque son oportunidad para testificar de Jesús. En el versículo 37 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Vemos aquí unas actitudes muy importantes para poder dar evidencia o testimonio de Jesús. La primera de ellas es no llenarnos de amargura ni de odio en el corazón. Estamos hablando que a Pablo lo querían matar. Lo golpearon con intenciones de matarlo. Y aún así, ahora, él estando en las gradas de la fortaleza Antonia, viendo a la multitud, como sucedió con el Señor Jesucristo, ahora él quiere hablarle. ¿De qué cosa? Hablarle de Jesús. Una de las trampas que Satanás ha lanzado en la vida de muchos cristianos y en la iglesia hoy en día, en toda la tierra, y hay que tener cuidado, y llamo la atención a todos aquellos hermanos que han sufrido injusticia, que han sufrido violencias. En la década de los 80, ustedes recordarán, hubieron tantas muertes. Creo que no hubo familia aquí en el país que no haya sido afectada por la guerra. Eso produjo amargura de un bando y de otro, de una familia y otra. Los problemas que estamos viviendo hoy en día, ha tocado prácticamente todos los estratos sociales del país, en todo lugar, en las ciudades, los cantones, los caseríos, en el mercado, los supermercados, donde sea. ¿Qué es lo que esto produce? Resentimiento. Y dentro de ese cuerpo resentido de una nación, muchos cristianos han caído. Y eso es lo que hace que un momento dado, no queremos hablar de Jesús. Nos amarga el alma la injusticia. Puede ser una injusticia dentro del mismo seno del hogar, de un esposo hacia una esposa o viceversa, de un hijo a un padre, de un padre hacia un hijo, de un abuelo hacia un nieto, etc. De un compañero de trabajo, de un hermano en Cristo en la iglesia. Hermano, Satanás quiere silenciar la voz de la iglesia a través de la amargura, del odio, del resentimiento. Entonces, ¿ahora qué pasa? Somos tantos, hermanos, millones aquí de cristianos en el país. Sin embargo, cristianos silenciados por la amargura. No quiero hablar, me convierto en un carbono, solo recibo pero no quiero dar. ¿Por qué? Porque no quiero que mis enemigos sean salvos, sino que se lo lleve el diablo, que se vayan al infierno. Y yo no sé hacia quién usted no quiere hablarle de Cristo. ¿Por qué no le habla? Porque está lleno de amargura. Puede ser su competencia profesional, puede ser una persona desleal, puede ser una persona muy cercana dentro del mismo seno de la familia, un amigo, alguien que quizás de un partido político que no es de su simpatía. Entonces, este tipo de cosas, ¿qué es lo que hace? Entonces, divide a la congregación en el nombre de Jesús, hermano. Si eso es así, no podemos dejar que la amargura cierre los labios de la iglesia, porque la iglesia ha sido llamada para comunicar las buenas nuevas de salvación. Pero también, la otra actitud importante es el amor hacia los demás. Cuando Pablo pide la oportunidad de hablar, es porque quería bendecirlo. Piense por un momento cómo estaba Pablo. Después de tanto golpe, había moretes, dolores musculares, falta de respiración, probablemente el tórax, todo su tórax, su espalda había sido vapuleada, como que un tractor le hubiera pasado encima, lo agarraron probablemente hasta patadas, sangrando, herido, y se para todavía. Y quiere hablar de Jesús. Ese es un verdadero hombre, un hombre libre, que ni la muerte ni la vida no lo deja, hermanos, silenciado, porque él ama a su Señor y ama las almas perdidas. No voy a mencionar el país, pero sí me recuerdo de una misionera que estaba tan amargada cuando sucedió el derribamiento de las Torres Gemelas. Ella estaba trabajando en un país musulmán, llevando víveres, construyendo casas, dando ayuda social a todos ellos. Pero cuando ella dijo, ¿cómo es posible que las personas a quienes nosotros estamos ayudando ahora están destruyendo mi país? Ella no podía comprender eso. En pocas palabras, ella se llenó de amargura, renunció a ser misionera. Y ella contó en su testimonio que cuando estaba en Estados Unidos, cuando veía a un musulmán, le decía, sálgase de este país, y le insultaba. Hasta que un día, dice que Dios la confrontó y le dijo, no tienes que hacer eso. Satanás te ha llenado de amargura para que abandones tu ministerio. Y ella le tuvo que pedir perdón a Dios y tuvo que volver a ayudar a las personas que estaban dañando. Aunque no eran ellos exactamente, pero el odio que ella agarró no le permitió seguir adelante. Hermanos, hay muchos de los que me están escuchando ahora que los problemas que han tenido en el trabajo, el odio que usted tiene contra su jefe que le quitó de su empleo, le quitó el pan de su mesa, y cuántas cosas les ha silenciado. Algunos fueron líderes en su tiempo y ahora ya no lo son. Ahora fueron maestros de escuela dominical y ya no quieren enseñar la palabra. Fueron ganadores de almas, ahora ya no ganan almas, ahora más bien echan a perder las almas. Ahora ya no recogen, ahora desparraman. ¿Por qué? Porque se llenaron de esto. Ahora no, nuestra responsabilidad es no permitir, para poder ganar el mundo para Cristo. Y este país, hermanos, es un país donde hay demasiado odio, demasiada venganza. Entonces la iglesia tiene que limpiarse de eso. Y en el nombre de Jesús llamo ahora a la iglesia de Cristo, hermano, que perdonemos en el nombre de Cristo Jesús y bendigamos a aquellos que nos han hecho daño, sea en casa, fuera de casa. Lo importante es que seamos libres para pararnos en la tribuna y predicar y dar testimonio de las evidencias del Cristo vivo que viene por segunda vez. Por eso, hermanos, es importantísimo que tomemos las actitudes correctas. Ahora bien, hay algunos elementos básicos del testimonio o dar evidencia de un Cristo vivo. Una de ellas es contextualizarnos con los oyentes. El tribuno le hace una pregunta. ¿Sabe griego? Claro que sí sabía, porque él había predicado en el mundo gentil. Pero dice en el versículo 40, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él dijo: para poder ganar las almas, tengo que hacerme a los judíos como judíos y a los griegos como griegos. Al sabio como sabio, al ignorante como ignorante, es lo que decía Pablo. Cuando vamos a hablarle a un niño, tengo que contextualizarme al nivel de un niño. Tengo que contextualizarme en el nivel con los compañeros de trabajo, estando también en la calle, estando en la universidad, donde sea. Lo importante es adaptarnos. Para poder ganar las almas para Cristo, tenemos que adaptarnos. Y dice aquí la Escritura, cuando oyeron que les hablaba en hebreo, en ese momento, la resistencia, la barrera que había contra Pablo, menguó. En segundo lugar, relatar lo que antes éramos en Cristo. Usted tiene, hermano, oiga esto, una joya en su vida. Y es el testimonio de lo que usted ha experimentado en Jesús. Pero para eso, primero hay que hablar, por supuesto, con prudencia y saber hasta dónde hablar el pasado. Hay cosas que del pasado solamente Dios las debe de conocer, ¿sí o no? No hay que decir todas las cosas, pero Pablo habla en forma general. Él no habla de detalles, pero sí habla en forma general. Y el testimonio así tiene que ser. ¿Por qué? Porque el único que perdona es Dios, la gente no perdona. ¿Ok? Entonces dice aquí en el capítulo 22, en el versículo del 13 en adelante, y él habla de lo que antes era. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Oiga, o sea, que a él lo conocía. Pablo creció ahí en Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel, es decir, en Harvard de aquel entonces. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como al sumo sacerdote también me es testigo. Ahí estaba el sumo sacerdote. Y todos los ancianos, y de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. O sea, Pablo le relata lo que antes fue. En el testimonio usted tiene algo importante. Comparta lo que antes fue en forma general. Pero ahora comparta el tercer elemento, el elemento básico del testimonio es relatar su encuentro con Jesús. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ahora Pablo comparte cómo fue su encuentro con Jesús. No está hablando aquí de una experiencia religiosa, está hablando de algo sobrenatural. Los que estaban escuchando eso, que es Jesús de Nazaret quien se le aparece, claro, para los judíos era un impostor. Y por lo tanto, ellos lo mataron. Pero, ¿ahora quién se le aparece? Jesús. Significa que Él es Dios, el Hijo de Dios. Entonces, esa evidencia gloriosa que Dios le ha cambiado a usted y me ha cambiado a mí. ¿Cuándo? Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y por la fe en su sangre, recibimos el perdón. Hermano, en ese día recibimos luz en nuestra alma. ¿Cierto o no, hermanos? Recibimos luz. ¿De qué cosa? Que era pecador, pero ahora soy hijo de Dios. Ahora, antes estaba en condenación, ahora estoy en victoria. Ahora tengo vida eterna. Entonces, esa luz de Cristo nos liberó, nos salvó, nos redimió, nos rescató. Entonces yo tengo que compartir cómo fue ese encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gente cree, hermanos, que ser un cristiano es ser un fanático, es ser un religioso. No, no, ser un cristiano significa haber tenido una experiencia personal con mi Señor Jesús, el que hizo los cielos y la tierra, que murió en la cruz, resucitó y me salvó. ¡Esa es una joya! ¿Sí o no, hermano? Dígame, ¿qué argumento podían tener contra Pablo? Si lo que le estaban escuchando fueron compañeros en la misma universidad. No todos, pero algunos. Él conocía a la élite de Jerusalén. Él fue parte de todo eso. Y ahora le está diciendo, oiga, yo no vengo aquí con argumentos, vengo con evidencias. ¿Qué es lo que necesita oír su esposo? Evidencias de que Dios la ha cambiado a usted, estimada señora. Y viceversa también. ¿Qué necesitan oír los hijos? ¿Qué necesitan ver? Evidencias. Esto me recuerda el caso de un leñador en los Estados Unidos. Que a él todo lo tenían por tramposo. Porque la altura de los trozos de leña que vendía, bueno, todos se vendían a cierta medida. Pero él, para poder robar, le quitaba 10 centímetros a todos los trozos y los vendía al mismo precio. Entonces dije, este hombre es un tramposo. De ahí llega la noticia que él se había convertido al Señor. Entonces alguien dijo, no, ese es el mismo, es el mismo tramposo. Ahora dijo alguien, bueno, yo voy a comprobar si es o no es tramposo. Entonces llevó un metro y cuando mide los trozos, dijo, no, ahora no es 10 centímetros menos, ahora es 10 centímetros más. Pregunto, ¿lo que hacemos tiene 10 centímetros más o tiene 10 centímetros menos? Entonces, el testimonio es de lo que Cristo ha hecho, tengo que compartirlo y eso es lo que va a traer victoria. Ahora, hermanos, vamos a tener gente que va a rechazar. A pesar de que les demos las evidencias, vea lo que sucede en el versículo 22. Siempre el capítulo 22. Dice, le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hermano, mire, estamos hablando, oiga bien esto, estamos hablando 10 años antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué fue tan importante el testimonio de Pablo? Porque el amor de Cristo era tan grande, porque Jesús ya se lo había profetizado, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces os quise recogeros como la gallina recoge sus polluelos y no quisiste? Por tanto te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. Jesús estaba hablando del año 70 y aquí estamos en el año 60. Entonces ahora Jesús manda a uno de sus testigos para poderle decir, yo le voy a decir esto, hermano, antes que Cristo venga, Dios va a levantar una nube enorme de testigos. Va a levantar una nube grande de hombres y mujeres que testifiquen a esta tierra que Jesús es el Señor. Antes que venga el día de Jehová. Antes que venga lo que se conoce como la apretura de Jacob. Estamos hablando de la gran tribulación. Entonces, hermano, cuando se acerca un juicio, oiga esto. Cuando se acerca el día, hermano, donde una persona ya no tendrá manera de retroceder. Dios envía testimonio, 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 testimonio. Probablemente muchos de los que me están escuchando en esta hora, Dios les ha dado testimonio por la palabra, a través de cambios de vida. Y usted recibe un testimonio en su familia, recibe un testimonio fuera de casa, en la universidad, en el colegio, en las calles, donde sea, a través de amistad. Usted está viendo cambios, pero usted no reacciona. Tenga cuidado. Porque cuando se acumulan los testimonios y usted no reacciona, es porque sus días están contados. Eso es lo que sucedió antes del exilio de las 10 tribus del norte y después de las tribus del sur. Se acumularon cantidad de profetas previo al juicio. Hoy en día, hermanos, tenemos que entender que no todos van a recibir ese testimonio. Los religiosos lo rechazaron. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Ellos no admitían el consejo ni las evidencias de Pablo por la religiosidad que tenía, porque ellos creían que estaban en la verdad, pero también, hermanos, no admiten el testimonio de Dios. Su corazón estaba tan endurecido, a pesar de que estaban viendo las evidencias, porque el mismo Pablo era un testimonio, así como los juicios que cayeron en Egipto era un testimonio de la verdad de Dios. Y Faraón, en lugar de ablandarse, se endureció. Así hoy en día mucha gente se endurece. ¿Sabes cómo se endurece? A través de mucho testimonio, porque su prepotencia y soberbia lo resisten, resisten la verdad. Por eso la palabra de Dios nos dice, allá a través del profeta Jeremías, en el capítulo 7, en el versículo 28, dice la palabra de Dios: les dirá, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió, oiga, corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Y efectivamente se cumplió en ellos. Ya no había verdad en los líderes religiosos de Israel. Fue cortada. ¿Por qué? Porque no admitió corrección a través de las evidencias. Hermano, cuando alguien ha recibido tantas evidencias, yo le voy a decir esto, tenga cuidado, aquellos que vienen por años y años aquí a la iglesia y han recibido evidencias de distintas formas, y Dios sabe que, hermano, Dios, usted más bien sabe que Dios le ha hablado insistentemente, pero si usted se resiste, tenga cuidado. Usted dice, mañana, y mañana ya pasaron 4 o 5 años y no han entregado su corazón a Cristo. ¿Qué va a pasar? Le va a ser quitada de su boca la verdad y van a ser cortados. O sea, ya no habrá más tiempo. Lo mismo que Dios dijo en el tiempo de Noé, que Dios ya no iba a contender con el espíritu del hombre para siempre. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad hoy más que nunca es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es urgente que testifiquemos de Jesús. Es la voluntad de Dios que hablemos de Cristo. Hermano, vamos a encontrar obstáculos, pero tengo que vencerlos. Hermano, habrá crisis, pero las crisis solamente se convierten en oportunidades. Cuando Jesús rescató a la mujer samaritana, dejando el cántaro, inmediatamente fue a comunicar lo que Jesús había hecho en su vida. En el momento de su conversión y mi conversión, ya estamos autorizados para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Tengo que contar las maravillas que Jesús ha hecho. Cuando Jesús rescató al endemoniado de Gadara, de una legión de demonios, Jesús le dijo: ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hermano, ¿qué tiene que hacer este país? Lo que necesita es que le contemos cuán grandes cosas Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. No nos quedemos callados. Es tiempo de hablar del Señor. En China, y con esto termino, antes que cayera bajo el comunismo, había una señora que le habían dado 4 meses de vida. Entonces, estando ahí en el hospital, le pregunta al médico: ¿puedo salir? Y si salgo del hospital, ¿cuántos meses me quedan? Él dijo, le quedarían 2 meses. Si usted sale del hospital, le quedan solamente 2 meses. Ella dijo: me salgo, porque tengo que ir a predicar a mi familia de Jesús. Y no voy a morir aquí en silencio, porque allá necesitan oír de Jesús. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé, pero una cosa tenemos que hacer: predicar y comunicar el Evangelio de Jesús. Quiero hacer un desafío a toda la congregación en el nombre de Jesús. Hermanos, oiga esto. Usted tiene una joya. Es una evidencia de descargo de la acusación y la mentira de Satanás en contra de Cristo y del Evangelio. Usted y yo no podemos dejar, hermanos, que esa evidencia esté engavetada, sino que tengo que sacarla. Los valientes, dice el Señor, arrebatan el reino de los cielos. Es tiempo que usted y yo comuniquemos la palabra. No tengamos temor. Muchos recibirán el testimonio y otros van a decir muerte. Pero Jesús va a decir: Pablo, así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Jesús le va a decir: bien hecho, hijo. No te preocupes, ya vas a salir bien de esto. Pero todavía te espera largo camino para seguir comunicando las buenas nuevas. Oremos, Señor. Gracias por este pueblo. Dios mío, conviértenos en ganadores de almas. Señor, es un tesoro. Lo que tú has hecho en nosotros. La gente necesita oír, necesita saber lo que tú has hecho, Señor. En este día te pido para gloria y honra de tu nombre que nos permita, Señor, comunicar las buenas nuevas. Hermano, donde usted se encuentra, ¿está usted dispuesto a decir: yo voy a hablar de Jesús? Voy a presentar las evidencias, dónde estaba, cómo encontré a Cristo, o cómo Jesús me encontró a mí, y ahora, ¿a dónde me ha puesto? ¿Y qué es lo que ha hecho? Algunos la van a recibir el testimonio y otros no. Lo importante es testificar. Habrá un hermano, una hermana que pueda decir: yo a partir de este día voy a tomar como una medida de urgencia, hasta que Jesús me llame, a hablar de Jesús a toda persona que me encuentre en el camino. Si usted está dispuesto, ahí donde está, y mantenga su mano en alto, y vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida. Padre, delante de ti, ¿qué más puedo hacer? Solamente, Señor, darte las gracias por la oportunidad que nos das de poder testificar de ti. Señor, en este día, glorifícate, Señor. Mi Señor, bendice a mi hermana y mi hermano, donde quiera que se mueva. Que pueda, oh Dios, llevar las buenas nuevas, testificar de ti, de tu verdad. Que lo haga con toda pasión y amor. Cueste lo que cueste, lo importante es cumplir el ministerio que hemos recibido, el privilegio que hemos recibido de ti. Señor Jesús, te agradezco por tu amor y tu bondad. A ti te doy las gracias, la gloria y la honra. Ahora quiero hacer una pregunta. Si hay alguien aquí que nos está visitando, o aquellas personas que nos escuchan y no han entregado su vida a Jesús, ahí donde está, entréguele su corazón a Cristo y diga conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido, pero a partir de este día te pido que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Señor, perdóname, santifícame, Jesús. Señor, sé tú en mi vida mi único Salvador y Señor. Gracias por amarme, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Hablemos de Cristo, testifiquemos del Señor. Que Dios me lo guarde. Les esperamos, no se le olvide, este próximo jueves a las 3.